Fiscalía abrió una nueva investigación contra el senador Miguel Ángel Calisto por eventual soborno al fiscal regional de Aysén.
El presidente José Antonio Kast, en una declaración conjunta con su homólogo uruguayo, Yamandú Orsi, destacó la discusión o la disposición de ese país para incorporarse al Acuerdo de Santiago que busca enfrentar el crimen organizado.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro, nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento, Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Todas las noticias, Radiograma.
Esta edición de Radiograma, les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros, que estén muy bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
La Copa Chile no tiene pausa de hidratación en BioBio Deportes. Este sábado nos vamos al Claro Arena para ver el cuadro que tiene canasta perfecta ante otro que pelea por el segundo lugar del grupo. Desde las 20 horas, Universidad Católica, Copiapó. Un juego que promete emociones y los octavos de final asoman en el horizonte. Universidad Católica, Copiapó. Disfrútalo en BioBio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
BioBio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. BioBio Deportes. Mundial de Fútbol en BioBio Deportes.
20 horas con 3 minutos, se juegan los 16avos de final del Mundial. Aquí estamos con uno de los mejores exponentes del apoyo de BioBio. Ahí peleando los puestos. Felipe Espina, ¿cómo le va?
A 3 puntos del líder, queda Mundial todavía, nosotros vamos paso a paso, partido a partido.
Mario Vera creo que está en la novena, octava posición, no sé, por ahí viene, ¿no? Está diciendo, ojo, no... No me descuiden.
Mire, el Mundial, no sé si esto lo trasladamos al Campeonato Nacional.
A ver cómo sería.
No sé si Mario llega a la Sudamericana. Por eso le digo todo. Me parece que se queda fuera.
Sudamericana.
Zafó del descenso. Seguramente no va a descender. Sí. Pero a Copas Internacionales
descender estoy peleando yo el descenso. Felipe, descender no.
Yo creo que a Copas Internacionales no llega. Con todo cariño y respeto.
Claro, porque, a ver, Sudamericana es séptimo, octavo lugar, eso es. No, por ahí. Llega a sexto lugar.
Yo creo que no.
Sí, está muy complicado.
Por eso, porque además tendrían que perder todos los de arriba, no es muy difícil. Ganar él, que los otros tengan un resultado absolutamente distinto.
Sí, no. La verdad, mucha Marito, dificultad. Yo creo que tiene más dificultades que la que tuvo Bélgica hoy para pasar, ¿ah?
Vaya pensando en la polla de la Copa América, Marito.
Claro, la próxima polla sería la Copa América, ¿no?
Claro. Vaya pensando en eso, Marito.
Sí, exactamente. Pero sí, está confiado, bueno, está bien. Está alegre, está feliz.
Eso es lo importante.
Ahí está. Lo que sí no lo veo muy entusiasmado con Rodrigo Ríos apuntando resultaditos como cansaron, los primeros parece. Partidos. Se cansaron, ¿no?
Es que bueno, como a los dos le ha ido mal, yo creo que perdieron el entusiasmo.
Bueno, oye, hoy, señores, ganó Bélgica. Ganó los descuentos. Qué terrible.
Bueno, y está jugando Estados Unidos.
Está jugando Estados Unidos, sí. 4 minutos de partido. Eso se juega en Santa Clara.
En Santa Clara.
Sí, mira, sol a pleno, ya está...
En un hermoso estadio, sí, que trae tan lindos recuerdos para Chile.
Lo conocía hace un ratito, ¿no? Lo recordaba. Hace 10 años, Felipe, ahí estaba
el
7, ahí usted.
El 7-0, claro.
7-0 a México.
El 7-0 a México.
Edson Puch, ¿cómo anduvo Edson ese está, día? Sí. Un abrazo para Edson allá en Iquique. No, no, extraordinario. Bueno, parece mucho esa tarde, ¿no? Felipe, digo, por el sol a pleno.
Sí, pero claro, el partido de Chile fue más tarde.
Fue un poquito más tarde, sí, ¿no? sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, en todo caso, ahí está Estados Unidos, ¿no? Una de las anfitrionas que, cuidado.
Un equipo serio.
En caso de pasar a Boña, es favorito, digámoslo que en este
en
partido.
En esta llave, favorito, claro. Esta llave,
es favorito.
Estados Unidos es un equipo serio.
De pasar, tendrá que ir a Seattle. Bélgica se queda en Seattle, donde jugó hoy.
Seattle.
No, Seattle. Ahí se queda, donde jugó hoy, donde ha ganado en los descuentos. Increíble. Hasta el minuto 86, Senegal ganaba 2-0.
Es que eso es lo más. Lo conversábamos ahí arriba en el tercer piso de la oficina de deporte. Es el partido más, no sé si el mejor, pero el más emocionante del Mundial, sin duda. ¿Por cómo se dio?
Habría que ver otros, por ejemplo.
No, emocionante.
¿Más emocionante que el Brasil-Japón?
Sí, absolutamente.
Ay, espérate, que porque van muchos partidos por día, Felipe.
No, absolutamente.
¿Más emocionante que la Alemania-Paraguay?
Sí, más emocionante que la Alemania-Paraguay.
¿Seguro?
Sí.
¿Más emocionante que el de Países Bajos con Marruecos, que llegaron los penales?
Sí, porque ¿cómo se da? Ah. Porque ya, o sea, Senegal tenía el partido ganado hasta los 86. ¿El partido ganado?
Sí. 2-0.
2-0, o sea, no es que 1-0, no. 2-0, se generaba ocasiones de gol. Tuvo dos o tres claras para haber anotado el 3-0 y lo termina dando vuelta. Ahora, con una, bueno, uno no sabe, digamos, uno no ve la interna, no sabe, pero uno no se explica por qué está fuera Lukaku.
No, el técnico lo puso en el segundo tiempo.
¿Y le cambió el partido?
Sí, en el entretiempo.
¿Le cambió el partido?
No entiendo qué pasa ahí, muy raro.
Bueno, uno no sabe. Porque
tal vez no esté para jugar los 90 minutos, espera cuando la cosa está complicada como hoy para colocarlo y le salga un poquito. Bueno, Tielemans jugó muy bien. Tielemans, Trossard, Lukaku, por ahí está mucho más que De Bruyne. De Bruyne anduvo muy bajo hoy, muy bajo De Bruyne.
Sí, desaparecido.
Y como siempre, Courtois siempre aparece, con dos, tres manos. No tuvo Senegal hoy. Un fallo estrepitoso. El 2-2.
Courtois salvó el 3-0. Un manotazo.
Ahí está. Por ejemplo.
Quiere el 3-0.
Sí.
Salva el 3-0. Y en gran medida, claro, desde allí también se apoya la hazaña de México, que termina dando vuelta un partido. Ganándolo sobre la hora máxima. Con un penal, cuando ya todos pensábamos que se iban a los penales. En el minuto 118, creo que sanciona el penal de la largue.
Sí.
Sanciona el penal a instancias del VAR.
Sí.
Del juego hondureño, ¿no?
De Martínez, sí. Saíd Martínez, del hondureño.
Penal, por cierto.
Mori Diaw se llama el portero de Le Havre. Yo entiendo que había sido compañero de Damián Pizarro.
Puede ser.
Cuando estuvo,
sí,
por ahí.
Puede ser.
Aunque Damián Pizarro no jugó nunca.
Pero bueno,
tal vez considero. Mori Diaw tiene una salida espantosa.
En el 2-2.
Estrepitosa.
Horrible.
En el 2-2, yo creo que es gran responsable del 2-2. Porque
es que
el partido
pelota,
se terminaba.
Sale una pelota fuera del área chica.
Sí.
Marcado el cabeceador también. La pelota
es más,
bombeada.
Si ese balón no terminaba en gol, yo creo que podría haber sido penal. Podría haber sido revisable porque además impacta con el puñetazo por de Bélgica.
Sí.
Bueno, pasó Bélgica. Eso es lo importante. Pasó Inglaterra. ¿Cómo le costó Inglaterra? Primer tiempo. El segundo lo manejó, fue con todo. Apareció Harry Kane. Es el mundial de los goleadores, Felipe.
Sí, dos goles de Harry Kane para dar vuelta a la historia. El segundo, un golazo. El primero, un cabezazo muy al estilo Harry Kane. Y el segundo, un golazo, un remate.
Estamos armando las parejitas ya. El sábado y domingo ya tenemos armadito.
Ya
está el sábado y domingo. Sábado, 13 horas, Canadá-Marruecos en Houston. Sábado, 5 de la tarde, Paraguay-Francia en Filadelfia. Domingo, 4 de la tarde, Brasil-Noruega.
Ahí estaremos.
Sí, New Jersey. Y a las 20 en el Estadio Azteca, México-Inglaterra.
El
ya
último
hay uno
partido,
para el lunes.
El último partido de México,
sí.
Si es que sigue avanzando, en México.
Sí, porque después tiene que salir de
México. Tiene que salir de México. ¿El último partido?
Pues va a Estados Unidos, entiendo,
sí,
yo,
señor.
¿No? Para si es que pasa cuarto de final. Bélgica ya está el lunes. Lunes, 20 horas, justamente en Seattle, como le gusta decir a Felipe.
Seattle.
Bélgica, Estados Unidos o Bosnia-Herzegovina.
Exactamente.
Están jugando, yo le digo, en 9 minutos, no, Bosnia-Herzegovina no pasa la mitad
no
de
pasa
la
cancha. No pasa la mitad de la cancha.
Todo defendiendo, tratando de esperar justamente a que no lo lastime Estados Unidos. Bueno, Thomas Tuchel, ¿no? ¿Está bien dicho? ¿O Tuchel?
No, es Tuchel.
Tuchel, directamente, Tuchel. Claro, es alemán. Thomas Tuchel, partido contra México en el Azteca.
Con todo lo que implica.
Ahí está. Digamos, hoy la conferencia en inglés traduce Felipe Espino.
It is maybe one of the most beautiful figures.
Es uno de los encuentros más bonitos, uno de los más emocionantes que puedes tener, jugar en el Estadio Azteca ante México. Por supuesto, sin mencionar la altitud, que será una desventaja, porque no podemos adaptarnos a eso en 4 días. Es imposible. Y creo que vendrán más dificultades.
¿Qué dificultades pueden encontrar?
No, yo creo que hacía alusión a lo que ocurrió, por ejemplo, con... con Ecuador, la noche previa.
Ah, sí.
Creo que por ahí
sí,
va la atención de Tuchel, tipo muy vivo.
Vivo,
dice, bueno, van a venir otros problemas.
Abre el paraguas antes que llueva, sí. claro. Que de hecho, tienes toda razón. De hecho, la Federación
Ecuatoriana
emitió comunicado ahí.
Se quejó.
Sí.
Ahora, ¿qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer?
Nada, o sea, esto me hace acordar a los partidos Copa Libertadores y demás.
O sea, está lejos de la FIFA, digamos, ¿no? ¿Qué determinación puede tomar ahí? Ahí son las autoridades.
Igual la FIFA debiera tomar carta del asunto y colocar más seguridad, por ejemplo.
Pero no sé. Yo creo que ahí tiene que ver más con la cuestión del orden público.
México está incontrolable, ¿eh? Festejos hubo muertos y demás, fallecidos en el día de ayer. Cuidado con eso.
Casi gol de Bosnia. No había llegado nunca.
Relata Felipe Espino.
No, yo no soy relator, ya le dije. De tenis. ¿Se acuerda que tuve que relatar tenis una vez?
Sí.
Yo creo que por ahí va mi...
Una vez, me acuerdo bien, de un Católica Sao Paulo.
¿Verdad?
Católica Sao Paulo, que se cortó transmisión, Felipe.
Lo sufrió.
La bota gorda ahí. Sí. Ya, mañana, 3 de la tarde, ya lo metemos mañana. ¿Ah? Penúltima jornada de 16avo de final. El viernes termina ya los 16avo. 3 de la tarde, España, Austria, Los Ángeles, de la Fuente. Lamine Yamal está para jugar ya. ¿Está totalmente recuperado el jugador del Barcelona?
Lamine ya está para jugar todo lo que se le exija. Hemos estado muy prudentes con todas las recuperaciones de todos los futbolistas, marcando los tiempos, que también los marcan los partidos. Os decía el otro día que no es lo mismo jugar un partido de una intensidad altísima y igual crees que puedes jugar 45 minutos y no te da. Y sin embargo otros partidos que son más cómodos, que se ponen más cuesta abajo y que te dan para jugar 70. Lamine está ya muy bien y por supuesto además creo que ya le veis con las ganas que tiene de jugar.
Pareciera que el técnico trabaja silenciosamente, Felipe, ¿no?
Sí.
Aquí.
Sí, en silencio.
Luis de la Fuente. Así es.
Fíjate, ¿no?, que estaba mirando, perdón, Diego, estaba repitiendo, no tenía nada que ver con el partido de España.
¿Un córner para Bosnia?
No. Estaban repitiendo el primer gol de Bélgica, el de Lukaku. Ah, y también hay cierta responsabilidad del arquero, fíjate.
¿Sí?
Sí, más allá de que sea un remate muy de cerca,
sí,
pero.
Yo no lo vi
el
tanto.
El primer palo es todo el arquero.
El segundo gol.
Todo lo segundo es dramático.
Es dramático. Mira, además le pega a Tielemans, justamente a la figura del partido, que después convierte el gol de penal
prórroga. No era fácil, ¿eh?, sobre el final.
No, la final de la prórroga, ya se iban los penales. Tielemans fue la figura con Lukaku que entró, sí, marcó un gol, pero Tielemans, todo el partido fue el. Y yo te diría en toda la Copa del Mundo, lo que yo llevo visto Bélgica, y siempre el 8 es la figura del partido.
Sí,
no aparece De Bruyne. Bélgica necesita que aparezca más el futbolista. No está apareciendo De Bruyne. Tampoco es que tiene grandes figuras Bélgica. No sé. Ahora vamos a ver.
Menos que en ediciones anteriores, sin duda. Tiene menos equipos que en...
Busca en Rusia 2018,
por ejemplo. Donde se suponía que era candidato y decepcionó.
Así es. Bueno, otro partido. Yo creo que para muchos el gran partido mañana, a las 7 de la tarde en Toronto, en Canadá. Portugal-Croacia.
Gran partido, buen partido.
Portugal viene ahí. También muy cuestionado.
Con algunas dudas,
algunos cuestionamientos a Roberto Martínez, que habla justamente del partido de mañana. Vamos a escuchar al técnico español de Portugal.
Es un poquito el gran trabajo de su entrenador, Zlatko. Ya tiene más de 100 partidos con la selección y la selección juega con unas ideas muy claras. Claro, hay una generación que ha estado muy comprometida. Ahora hay los casos de Kovacic, de Modric, de Guardiola. Son una selección que tiene muy claro lo que son y cómo lo practican y son muy buenos en eso.
Esta Copa del Mundo ya llevó 7 técnicos. Uno, el de Túnez, de una forma increíble. En medio,
después del primer partido.
Bueno, pero después entre
ellos... Se puede llevar más técnicos, ¿ah?
¿Sí?
Sí, se pueden llevar algunos técnicos. Si se van
quedando. Lo que trabajan silenciosamente.
Por ejemplo.
Y lo que trabajan en forma altanera.
Por ejemplo.
Ah, bueno.
Bueno, se fue Bielsa, que ya se sabía.
pero mucho más técnico, ¿no?
Becachese también no, dijo no.
No sé si hay mucho más técnico.
No, no hay tanto.
Digo, que
con la calidad,
en esa condición de Becachese o de Bielsa que ya venían cuestionados.
Exacto. Y más que cuestionado, ya se sabía que su contrato finalizaba después del Mundial. Po.
Exacto.
Bielsa lo había anunciado hace meses que su trabajo en Uruguay terminaba una vez que...
Finalizaba la Copa. Un técnico contrastado, los que quedan, digo, ¿no? A ver, Didier Deschamps, Scaloni,
Carlo
Ancelotti, no puede estar cuestionado.
Ancelotti que renovó hasta el 2030. O sea, es un entrenador que tiene una espalda mayor al resto.
No, o sea, a ver. Que Brasil quede eliminado en octavo de final o en cuarto de final, yo, presidente de la Federación Brasileña, no lo cuarto a Ancelotti. Ni por nada del mundo.
No. Pero si renovó hasta el 2030.
Por eso. Pero usted no sabe cómo es. Usted sabe cómo es en Brasil.
Bueno.
En Argentina, Scaloni, Dios, queda eliminado el octavo.
No creo.
Queda eliminado ahora con 16 años de final en Cabo Verde. Una catástrofe. Una catástrofe. No tengo ninguna duda. Pero que esté en la misma condición que hoy está Bielsa, por ejemplo. El técnico Nagelsmann. Tú viste la de... Está en Bio Bio. Está en Bio Bio Chile. En Deportes. Las críticas de Toni Kroos.
Sí.
¿La has visto?
Sí.
Lo que en el,
brutal.
En TikTok, Kroos and Kroos.
Brutal.
Así.
Brutal.
Brutal. O sea, lo que ha dicho Kroos, mira, no me textual lo quiero decir. Lo que ha dicho Kroos, a ver. Fulminó, así el titular que está en Bio Bio, Chile. Toni Kroos fulminó a la Alemania de Nagelsmann tras dolorosa eliminación. Ninguno de clase mundial. Dice que Alemania no tiene jugadores de clase mundial. Toni Kroos, y Toni Kroos es, digamos... Si
es un jugador
autorizada, pues.
Pero espérate, sí. si te pones a buscar, ¿qué jugador alemán de esta selección eres de clase mundial?
¿De clase mundial? Cuesta.
Cuesta
encontrar... te diría Musiala, podría decir.
Pero, bueno, pero Musiala...
O sea, ni siquiera Goretzka, por ejemplo, es suplente.
Oye, no, pero además, pero Musiala sigue jugando en Alemania, pues, Diego, no salió, digamos, a... Está bien, no, es una de las cinco bien. Grandes ligas, sí, estamos de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Pero no es el Real Madrid...
No tiene un jugador, por ejemplo, como el propio Toni Kroos, no, que él emigró al Real Madrid, no. Fue figura...
Neuer.
Ya no, Neuer ya no está.
Rüdiger.
Mitch tampoco, o sea, se terminó. Con Rüdiger. Este Mundial se terminó ya la selección para ellos.
Rüdiger...
No, muy limitado. A mí no me gusta Rüdiger.
Está. El otro
también
central.
Muy rústico. No. Yo veo una Alemania desconocida. Sí. No. Para lo que es Alemania. Pues, si tú me dices, el Salvo... Congo, ya te la compro. Congo para mí hoy jugó muy bien. Sí. Primer tiempo, por ahí el segundo.
Salvo Musiala.
Pero
que...
Congo es el primer mundial y todo. Estamos hablando de Alemania.
Por eso digo que salvo Musiala. El resto yo estoy de acuerdo con Toni Kroos. No tiene jugadores de nivel mundial.
Bueno, cortado Nagelsmann, cortado Koeman. Ronald Koeman, cortado otro, también sí. En Países Bajos.
Otro fracaso.
Otro fracaso, ¿te das cuenta? Entonces, son muchos. Bueno, Becachese, ahí está también. Bielsa. A ver, lo de Bielsa yo no sé si fue oficializado aún.
No, pero él dijo que su trabajo
terminado.
Y cómo están las cosas no va a seguir en Uruguay.
No, evidentemente. Ya pues, ahí está Felipe. Lo de mañana Suiza-Argelia. Mira qué partidito me toca.
Partidazo.
11 de la noche.
Ahí estará. Informe minuto a minuto.
Álvarez, hasta las 2 de la mañana. Porque puede ser que termine a las 2 de la mañana.
Y 2 y media también.
No, Felipe. Si quiere me traigo una camita aquí.
Bueno, si hay tormenta.
A la oficina de Aldo
¿Dónde
González,
se juega? Vamos. ¿Dónde se juega?
No, se juega. Vamos a la pausa, Vancouver.
¿Pero dónde
Vancouver.
Se juega?
En Vancouver.
Hay anunciado tormenta eléctrica para la
No. Corre que te corre, Mario Vera. Ahí está Nico Chacón en los controles. Ya volvemos.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro de Walt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Porque juegas en la mejor cancha. Bio Bio Deportes.
Mañana me toca el loto, me dice Felipe Espina. Ah, Vancouver, clima de lluvia.
Mire, lluvia desde las 10 de la mañana.
Bueno, aquí cerramos mañana con nos quedamos el trasnoche.
Lluvia desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde en Vancouver.
Sí.
Son 7 de la tarde, 7, 8, 9, 10 de la noche en Chile. O sea, si el pronóstico, si no se atrasa la lluvia.
Creo que falle el pronóstico en Vancouver, Canadá, mañana para este partido. Suiza-Argelia. También 16avo de final. Corre que te corre. Ya, nos metemos en Copa Chile. Felipe, vamos a lo nuestro, maestro. Usted sabe que se jugaron hoy ya partido, juega la 1 un ratito. Y Gago.
8:30.
Sí, ya en minutos. Gago como técnico.
En la dirige.
Sí, dirige el equipo ya. Ha recuperado.
Qué bueno, nos
la
alegramos.
La carrera. Muchísimo.
Qué bueno.
Exactamente.
Ya, buenas noticias.
En dos meses, ¿cuánto jugaron? 4 partidos ya. Entre Torneo Nacional y Copa de
la Liga.
La Liga.
Y Copa,
y
Chile.
Copa Chile, primer partido, sí. 2 triunfos de la Calera, 2 empates. Ya, más temprano jugaron en Lota, Ñublense 1, Udeconce 0, gol de Matías Plaza de penal. En los descuentos ganó La Serena en el cobre de Cobresal, pierde todos los partidos.
Todo, no hay caso.
Es un desastre, un desastre. Y de hecho, espérate, se lo ganó con un jugador menos, estoy observando, fue expulsado. Mira, fue expulsado en los 27 minutos de partido Felipe Chamorro. Y con uno menos se lo ganó los descuentos, gol de Jason Vargas. Coquimbo lo ganaba por 1-0 a Limache en Quillota, gol de Guido Badalá. Y un autogol, los descuentos de Manuel Fernández. La cosa terminó 1-1, es Copa Chile, mañana juega Colo Colo contra O'Higgins. Escuchemos a Tano Ortiz, Fernando Ortiz.
Bueno.
3 victorias consecutivas en Copa Chile, Colo Colo.
3 victorias donde siempre nosotros intentamos buscar los puntos en sí, por decir. Tanto de local, de visitante, somos un equipo que vamos a proponer y tratar de sacar una victoria. Lo hemos conseguido, pero a la vez estamos lejos de clasificar y prepararemos el partido para seguir creciendo y seguir sumando, que es lo más importante.
Sí, Colo-Colo, bueno, con la ausencia de Pastrán, ya no jugó el otro día, problema de rodilla, pero así todo viene funcionando. Los juveniles vuelven, excepto, qué pena lo de Raipana, entró, duró poquito, 3 minutos en cancha, ese patadón y la suspensión, 2 fechas, le digo, es decir.
Bueno, pero en Copa Chile.
Sí, Copa Chile y fase grupal, por lo tanto cumplirán estos 2 encuentros. Estoy observando aquí el caso de O'Higgins. O'Higgins juega el 23 de este mes en la Bombonera, el primer partido.
Sudamericana.
Una semana después. En Rancagua, Sudamericana, exactamente. Esto es 16avo, ya que estamos con 16avo playoff de Copa Sudamérica. 23 de julio, estamos a 1 de julio.
O sea, 22
prácticamente
días
en 20 días más
sí.
Va a estar jugando ese partido. De esto habló hoy, esta tarde, a Lucas Bobaglio, el técnico de O'Higgins, respecto a la gran cantidad de partidos. Tiene más de 30 jugados hasta aquí el cuadro rancagüino.
Creo que estamos en un aprendizaje constante, porque la verdad que vivir lo que estamos viviendo esta temporada no es normal. A nosotros como cuerpo técnico y a los muchachos es la primera vez que en un semestre les toca vivir más de 30 partidos. El hecho de qué forma podemos optimizar la recuperación, de qué forma podemos rotar al equipo de tal forma de no tener lesionados. La verdad que el índice de lesionados que hemos tenido en este semestre fue muy, muy bajo en comparación a otros equipos que a lo mejor tenían un único campeonato.
Está congestionado.
Muy congestionado Lucas Bobaglio, sí, se lo escuchaba muy congestionado a Lucas Bobaglio. Gran tipo, gran persona y buen entrenador también.
Buen entrenador.
Sí, buen entrenador. Y hay que cuidarse. Por aquí tenemos a Felipe un tanto averiado la garganta, pero también, pero bien. Tranquilo, ahí, algo para la gargantita.
Somos del campo, no pasa nada. A la antigua.
Oye, yo estoy pensando respecto a ese partido, vuelvo al partido Jim Boca, porque Boca está en un proceso de renovación total. Los dos chilenos por ahora siguen, ¿eh? Tanto Carlos Palacio como William Alarcón. ¿Sabes quién tiene que definir el futuro de ellos?
¿Quién?
Rodolfo Arruabarrena.
El nuevo entrenador.
Nuevo entrenador.
El Vasco.
El Vasco Arruabarrena. Boca está en una. A ver, esto puede ser una ventaja para los equipos chilenos, lo digo ya, ¿eh?
¿Que jugó en Chile el Vasco?
No, o sea, no solo el caso de O'Higgins, la Sudamericana. Católica también, que va a jugar con Estudiantes.
Pero eso en agosto.
Coquimbo con Platense.
Pero eso en agosto.
Claro. Pero, ¿qué pasa? Van a llegar esos partidos. Porque ahora termina el Copa Chile este fin de semana. Sí. Algunos vuelven a jugar en agosto. Otro, caso Colo-Colo, creo que sigue jugando una semana más. Parece que es en la fecha 6, la última. Y van a llegar con ritmo, más ritmo después, los equipos chilenos que los argentinos, que van a estar empezando el torneo.
Y después se viene la Copa de la Liga, que la Copa de la Liga no la juega ninguno de los. O'Higgins, sí, ¿no?
La Copa de la Liga, sí.
O'Higgins, la semifinal,
sí. Semifinal, con Ñublense, sí. Y Coquimbo con Unión La Calera. Coquimbo también.
Por eso, pero van, vienen con ritmo. O sea, lo único que los equipos argentinos impredecible es decir con qué equipo van y Boca, porque están en pleno proceso de formación de un nuevo plantel. O sea, total, todo lo inverso de lo que se vive con los equipos chilenos en estos momentos. Porque puede haber algún retoque, Coquimbo podrá traer algún futbolista, está hablando del delantero este que estuvo, Facundo Pons, que estuvo en Limache. Pero cuidado, porque esto va a ser importante, ¿eh? Porque en la Sudamericana, claro, en la Libertadores lo que dice Felipe, se juega en agosto. En agosto. Pero en la Sudamericana el 23 de julio ya es el primer partido.
Pero bueno, y entramos en esa eterna discusión de quién es mejor, llegar con rodaje para mí, o sí. Llegar descansado.
Para mí es rodaje.
Llegar con rodaje.
Con un equipo nuevo, como va a tener armado. Boca. Claro. Sí, Boca va a tener refuerzos nuevos, vamos a ver cómo se presenta eso. Bueno, mi querido Felipe Espina Labarca, todas las voces, todas. ¿Cómo va el partido de...?
Están en el cooling break.
¿Están?
En el cooling break.
¿Ah, sí?
Sí, pues la pausa de hidratación.
Pausa de hidratación. Y nosotros tenemos que irnos a la pausa.
¿De hidratación?
No tengo nada aquí, ¿eh? No tengo absolutamente nada. Fantástico. Ahora sí, va apareciendo en pantalla. Claro, maestro.
Y no
es chiste, ¿eh?
Ahí sí.
Maestro y contratista en el nuevo que apareció. Apareció Construmar. Sí, señor. En el nuevo Construmar encuentra todo para que tu obra se pueda realizar en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmar son los profesionales de la construcción. Siempre apoyando este resumen deportivo en la radio. ¿Qué pasó, Mario Vera? Se notó muy inquieto en la tarde de hoy. Ya volvemos.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Porque juegas en la mejor cancha. Bio Bio Deportes.
¿Qué pasa, Felipe?
¿Qué vamos a tener visita?
¿Sí? Todo abierto, ¿ah?
Vamos a tener visita.
Entiendo venga. A los amantes de la música que hoy visita el estudio de la radio, la Versuit Belgarabat, en un ratito, ¿eh? Nada más. Ahí estaremos sacándonos fotos con los amigos de la Versuit, ¿eh? Qué grande. Pero para que estén
gran
atentos.
Gran banda.
¿Cómo?
Gran banda.
Una gran bandaza.
Es verdad.
¿Cómo está Claudia Sala?
Bien, ahora, Versuit tuvo una tremenda evolución, porque sí, yo me había quedado con señor Cobranza, y yo dije, ¿por qué en la Biobío nos van a dar permiso para invitar a Versuit Belgarabat? Sí. Y claro, después me di cuenta que ahora hacen otro tipo de música. Muy claro. Bonita, por lo demás.
Oiga, y yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si hay un gol de Bosnia o de Estados Unidos en ese partido? ¿Interrumpo o no? En ese
tú momento, tienes que llegar no. Alerta de gol y ahí
pero,
tienes que decir
tu No voy a contar. No van a ganar alerta. Si van a pensar que hay gol, todavía no. 27 minutos 0 a 0. Pero que, digo, en el hipotético caso, debiera haber goles.
¿Y por qué me preguntáis si siempre que hay un gol yo puedo estar en la entrevista más importante de la vida y tú vienes e interrumpes?
Pero son tendencias futboleros.
Además que a ti te gusta ver Sweet. Sí, son compatriotas, obvio sí. Que tienes que venir a saludar.
Ya. Bueno, no, a saludar sí, pero si hay un gol, igual interrumpo.
De mente
no sé,
interrumpo.
La
sí,
jefa,
yo, acá, a ver, este
para
es
eso
mi programa,
se le paga, señor Osorio.
Y a mí me gusta cuando viene sí. Deporte a interrumpir, porque sí. Me parece un tremendo aporte en mi programa.
¿Cómo se portó Benjamín? Ayer interrumpió. ¿Qué partido teníamos
sí,
ayer?
Pero
México o Ecuador.
Benji es más tímido.
Es más tímido.
Sí. Ah. Tú eres cascarrabia y sí. Tú eres desordenado.
Y cantante, además.
Que me encanta, Feli. Y cantante. Pero tú también.
No, pero fíjate que.
No,
yo
tararé. ¿Sabes lo que pasa? Yo, de verdad que yo soy tímido.
No, te lo se juro. Te nota.
No, de verdad. Es como una.
Yo también soy súper tímida.
Es una coraza, ¿sí? Digamos, es una.
Sí, porque uno tiene que actuar.
Sí.
Tanto en la tele como en la radio, pero, uno actúa. Obvio, como que tiene verso.
Es espectáculo.
Pero no.
Claro. Es verdad.
Dígame hacer una preguntita. Pues si no, Juan Navarrete decía que había visto poco del Mundial. Sí. Había visto. Me partió Alemania, Paraguay. No me recuerdo dijo. Cuál otro eso dijo que. ¿Ha visto algún partido del Mundial ahí que.
O no?
No, no, que sea sincera, si no vio, no me interesa.
No, porque... yo trabajo todo el día. Todo el miau, miau, no. Miau, miau.
O sea, lo poco que ve lo ve acá con nosotros.
Yo lo veo con ustedes. Y a mí claro. Me entretiene el mundial, por eso me gusta cuando vienen a interrumpir y cuentan cómo va la cosa. ¿A todo esto Francia ganó?
Sí, sí ayer.
Con paseo,
sí,
ayer.
3-0.
Ah, 3-0.
Con paseo.
Sí, contra Suecia, sí.
Okay. ¿Y hoy día ha habido algún entrete?
El partido de Bélgica,
ah, el de Bélgica con Senegal, Senegal fue el mejor.
¿Y que, sí. Que estaba Senegal, po?
Sí,
po. Sí, sí viste, yo estoy bien. Muy informada. Yo no los veo, pero estoy informada.
Ya, me dicen que un datito respecto al Mundial. Dos grupos, dos grupos que no tienen ya partido, dos grupos iniciales de la Copa del Mundo que no, ya no tienen participante en el Mundial. Se fueron todos. Que se fueron todos. El de Alemania y el de Países Bajos.
Todos para la casa.
Revíselo si quieren, están todos eliminados.
Yo creo que tomando en cuenta cómo ha andado el Mundial, quiero saber si siguen manteniendo cuáles son sus ganadores. Tú me decías Portugal, ¿o no, Feli?
Yo quiero que gane Portugal. ¿Ah? Yo quiero que gane Portugal por Cristiano Ronaldo, pero... Sí. Francia es el candidato.
¿Francia? Sí, Alele Bleu. ¿Y tú?
Yo le dije el otro día, está grabado aquí, le dije España.
Sí, sí.
Yo le dije España, pero sí, yo creo que Francia llega mucho más fuerte que España.
Por ¿Y ejemplo. Argentina no? Yo pensaba que Messi con
es
todo.
Que es tengo dudas respecto a Argentina. El equipo es mucho más desgastado que el de Qatar y hasta ahora no ha tenido rivales complicados. Por ahora no ha tenido rivales complicados.
Mira, recién, eventualmente podría... toparse con una selección más o menos pareja
en cuarto.
Y más o menos en cuarto.
En cuarto con
que podría ser Colombia. O Ghana o Colombia.
Podría ser o Ghana o Colombia, sí.
Por ahí.
Yo creo que lo más importante es, ¿en esta radio hay parrilla abajo?
No sé,
sí,
había.
Sí, creo que está.
Yo creo que la gracia del partido de fútbol o del mundial es que hagamos un asado.
Para la final, para ver la
final. Pero ¿quién es el asador? Esa es la pregunta.
¿Usted? Felipe, no, tú dijiste que eres seco. Sí, no, si Diego no le. Argentino será, pero no le pega el asado.
No, yo sí, a mí me encanta. Y parrilla además, así que.
O sea, bueno para comer y para acompañar ahí.
Se nota.
Sí, no, pero para.
Yo creo que si le pedimos permiso a Juan, dice que sí.
Habría que hablar con
no, Juan.
Yo le pido.
No baja el martillo ahí, me parece. No baja el martillo ahí. No sé. No, probablemente sí. Pero se ha hecho. Si aquí las fiestas patrias lo hemos hecho. ¿Cuándo más también hemos tenido algún. En el Mundial cuando estuvo Chile fue en Brasil. En Brasil 2014 también se hizo.
Ah, bueno, no sé ahí. Porque yo estaba en Brasil.
Ah, bueno. Ya, pero yo propongo que hagamos un malón por último para la final.
¿Pero qué? ¿Para
sí,
la
me
final?
Gusta, me gusta la idea.
Depende, si es fin de semana no, porque domingo, la gente tiene vida, pero.
Pero si domingo 19 de julio.
Pues, la final es el domingo.
Ya, pero entonces puede otro partido entrete antes de la final.
No, pero es que puede ser la final.
Mario Vera dice que se hace.
puede
o
ser.
O César Malermo también dice que
post,
buen asado.
Puede ser el lunes post final.
Eso, sí. para celebrar que se acabó toda esa temporada mundialera.
Hacemos la transmisión desde abajo.
Y yo creo que podría invitar a Felipe, porque Felipe va a ganar la polla, entonces va a
estar. ¡Verdad!
Claro. Ya pues, se terminó. Llegue Claudio Sala, Claudia Sala en instantes, porque viene la Versuit en un ratito, aquí en el aire de la radio. Muchas gracias, nosotros volvemos mañana con más resumen deportivo.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Deportes.
La Copa Chile no tiene pausa de hidratación en Bio Deportes. Este sábado nos vamos al Claro Arena para ver el cuadro que tiene canasta perfecta ante otro que pelea por el segundo lugar del grupo. Desde las 20 horas, Universidad Católica, Copiapó. Un juego que promete emociones y los octavos de final asoman en el horizonte. Universidad Católica, Copiapó. Disfrútalo en Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio, la radio, cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio. Participa y comparte.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
7:33, ¿cómo están? Muy buenas noches, como siempre, un gusto saludarlos. En el primer día de julio empieza ya de lleno el segundo semestre y el mes oficial de los memes. Si ustedes ya tienen memes de julio, los pueden mandar, por supuesto, a nuestro WhatsApp. Y ojo, si tienen chistes fomes, también, por favor, mándenlos. Y nuestra querida Fran Pérez... Sí, Fran, tú, gracias, los va a estar recopilando para leerlos más adelante. ¿Por qué? Porque hoy, 1 de julio, es el Día Internacional del Chiste. Una fecha instituida para promover el humor y destacar los beneficios de la risa para la salud, porque ayuda a reducir el estrés, favorece el buen estado de ánimo, fortalece los vínculos sociales, estimula la liberación de endorfinas y contribuye al bienestar emocional. A mí los chistes que más me gustan son los chistes fomes, así que voy a estar muy agradecida si ustedes los envían. Yo no me sé ningún chiste porque como tengo déficit atencional, se me olvidan. Y lo bueno es que así me los cuentan de nuevo y me puedo reír dos veces. Hoy también es el Día Internacional del Reggae. Vamos a buscar música de Bob Marley, porque esta es una celebración instaurada originalmente en Jamaica para conmemorar la rica historia y exponentes de este género, siendo el principal, por supuesto, nuestro querido Bob Marley, que murió en 1981, siendo uno de los pioneros de este género, aumentando la visibilidad de la música jamaicana en todo el mundo y convirtiéndose en una figura global de la cultura popular. Les cuento que en 1961, un 1 de julio, nace en Sandringham, Reino Unido, la princesa Diana de Gales, consorte del príncipe Carlos de Inglaterra y madre de William y Harry. Se publica en 1751 el primer tomo de la enciclopedia, cuyos directores Denis Diderot y Jean-Laurent d'Alembert lograron cambiar radicalmente el panorama intelectual del continente europeo hace 275 años. Y atención a los ochenteros, porque probablemente la juventud que está detrás del vidrio ni siquiera conoció esto. Pero un 1 de julio de 1979, la compañía japonesa Sony lanzó el Walkman, el reproductor de cassettes portátil que hizo que escuchar audios fuera una actividad personal e individual en lugar de una experiencia fija y estática. La idea provino de Masaru Ibuka, que es cofundador de Sony, que quería un dispositivo compacto y portátil para escuchar ópera y música clásica en sus largos viajes en avión. Fue lanzado en Japón el 1 de julio del 79 por un precio cercano a los 150 mil pesos, digamos, de ahora, a pesar de que eso era en Japón, pero en Estados Unidos costaba el doble, $300 aproximadamente. Pesaba 380 gramos y funcionaba con dos pilas AA. Para reducir el tamaño, se basaron en una grabadora para periodistas llamada Pressman, eliminando la función de grabación y los altavoces y añadiendo una salida estéreo. El primer modelo tenía dos conectores para auriculares, permitiendo que escucháramos la música con alguien más. Muy romántico también. ¿Qué más les puedo leer del 1 de julio que les pueda interesar? 1967, ay, porque ella siempre escucha hoy en la radio, nace Pamela Anderson, actriz y modelo estadounidense-canadiense que cumple 59 años. Nació en 1967, como yo les decía, tremenda Pamela Anderson, que se hizo muy famosa a través de Baywatch y que ha tenido su revancha porque después de este video íntimo que le cerró las puertas de tantas oportunidades en su carrera, video íntimo filtrado por su ex, ahora ha vuelto al cine y con mensajes muy empoderadores para las mujeres. Así que bien por Pamela Anderson, que hoy está de cumpleaños. Tenemos muchos temas de que hablar en este programa, pero también BioBio Unplugged. Y adivinen quién nos visita, Bersuit Vergarabat, directo de Argentina. Así que atentos con eso porque tenemos BioBio Unplugged. Vamos a una pausa muy cortita y ya volvemos.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20:30 horas. Valdovinos con Las Industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
¿Andas corto de plata? Tus joyas de oro te pueden ayudar. Véndelas en Naurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Naurus Joyería, la joyería de Chile.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Claudia Salas te acompaña hoy en la radio.
Estamos de vuelta en vivo y en la radio, son las 20:43. Vamos a tocar varios temas hoy día. Uno de ellos es la posibilidad de que a una persona que haga mal uso de sus licencias médicas le retengan el sueldo, pero también la devolución de impuestos. Eso al menos es lo que propone o quiere evaluar el gobierno. Vamos a hablar de este tema con Patricio Fernández, ex superintendente de salud, que está con nosotros en estudio. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Claudia. Saludo también a todos los auditores y televidentes también de Bio Bio, la radio.
Estamos en Bio Bio TV. Bueno, sabemos que se perdió mucha plata.
Muchísimo.
Que se quiere recuperar y que una de las opciones que se están barajando hoy día es que efectivamente se pueda retener los sueldos. Ahí vamos a hablar de la legalidad o no de esto y también de la devolución de impuestos. Un poco lo que se hace con los papitos corazón, ¿no?
Sí, bueno, hay que partir quizás un poco de historia, lo que significó este informe de la Contraloría en algún minuto con la gran cantidad de funcionarios públicos.
Recapitulemos,
el primer capítulo de la historia, bueno, viene hace tiempo el tema de las licencias médicas, pero el primer capítulo de la historia reciente, este informe de Contraloría del año 2025, de abril, por ahí, que en el fondo dio cuenta que hubo una gran cantidad de funcionarios públicos que salieron del país con licencia médica, donde hay una prohibición, donde hay sumario en curso que no se han resuelto, muchísimos sumarios que no se han resuelto. Me acuerdo en algún minuto yo dije lo relevante va a ser más adelante cuando se resuelva esto y la verdad es que han sido muy pocos los que se han resuelto. Dentro de esos muy pocos han terminado en destitución.
¿Y por qué? Porque había una ordenanza explícita que mandó el expresidente Boric que pedía que todos los funcionarios que hubiesen hecho mal uso de las licencias fueran destituidos. ¿O era como una sugerencia y que podían acatar o no?
Claro, lo que pasa es que cuando hay mal uso de una licencia médica, en el fondo, en este caso lo que hay es falta de la probidad. Y la verdad es que la falta de la probidad en la ley trae aparejada como sanción la destitución. No hay otra manera, digamos. Pero sin embargo, al parecer ciertos sumarios se han ponderado otras consideraciones y hasta ahora tengo entendido el informe de diciembre, el 2025, no han sido más de 1.500 sumarios los que se han resuelto. Poco más de 600 de ellos solamente con destitución, el resto con censura, que la censura es una amonestación escrita, digamos.
¿Y ahí quién falla? Porque cuando uno tiene licencia, a menos que sea psiquiátrica, porque la licencia psiquiátrica te permite desplazarte dentro de Chile, eso sí, no en el extranjero, se supone que desde el COMPI, desde la ISAPRE, te van a tocar la puerta para ver si efectivamente uno está cumpliendo o no.
Exactamente. Bueno, la licencia médica en ese caso, bueno, los sumarios son instruidos por el empleador, que en este caso son las instituciones públicas, son más de 700 instituciones públicas, municipalidades y demás. Y la potestad disciplinaria, que se llama, que es la facultad de sancionar, la tiene la autoridad máxima de la institución. En general los sumarios son súper extensos, mucho más de lo que la ley establece, son 20 días solamente, pero se extienden por mucho tiempo más porque los llevan fiscales que son funcionarios, que además tienen otro tipo de trabajo, que tienen que tomar declaración, y siento también que quizás hay cierta presión también probablemente de los gremios en el sentido de no resolver con destitución todo, y ahí la Contraloría, los tribunales han ido resolviendo cosas. La Contraloría puede reabrir un sumario, los casos de destitución la Suprema por lo menos ha sido clara en su fallo, digamos, ha mantenido la sanción. Por lo tanto, ahí tenemos un tema, digamos, que no se ha resuelto que además dio origen a una serie de acciones posteriores y que han ido apareciendo nuevas cosas de fraude, no solamente los funcionarios que viajaron al extranjero, sino que han habido dobles pagos del subsidio, por ejemplo, personas que han recibido pagos por subsidio de incapacidad transitoria y también por las licencias de salud común. Hay casos.
Entonces, ¿había una reglina ahí de los funcionarios públicos con los organismos que en el fondo te aceptan la licencia, que te indemnizan?
Lo que pasa es que falta de control, era una falta de control más bien.
¿Como en todo?
Sí, falta de control. Y bueno, y además han habido casos ahora de médicos que se emitían autolicencias también, ellos solo se emitían licencia. También hay casos de
médicos de que no estaban en Chile y que emitían licencias para pacientes, comillas, en nuestro país.
Ah, bueno, también. Sí. Recordemos que hasta hace poco salió un fallo. 18 médicos extranjeros fueron condenados por fraude, porque claro, cuando se crea esta famosa licencia electrónica, que se crea como una herramienta para facilitar el acceso a la licencia médica, automáticamente cuando no hay adecuados controles lo que ocurre es que hay un espacio para el fraude y además tenemos una serie de otros mecanismos en Chile que hay que mirarlos, como por ejemplo uno puede crear una empresa en un día, ¿cierto? Habría que ver quizás y poder ver cuántas de esas empresas en un día efectivamente cumplen el fin para el cual se crearon, porque también se ha demostrado que es un espacio del lavado de activos también. O sea, por lo tanto, tenemos médicos con autolicencia, organizaciones fraudulentas, tenemos personas que también trabajaban, por ejemplo, estaban con licencia médica y trabajaban para otro empleador. Es decir, tenemos una serie de cosas relacionadas con la licencia médica que incluso se ha estimado que el costo general de este fraude o mal uso alcanza el 1% del Producto Interno Bruto, lo cual es muchísimo en el caso nuestro.
56 millones de dólares aproximadamente. Muchísimo. Es lo que se está estimando y es un montón de plata. Oh, mira, nos vienen a interrumpir. Sí, porque Diego le gusta. De hecho, me dijo, ¿qué pasa si hay alerta de gol?
Ay, alerta de gol.
Sí, señor, hay gol de Estados Unidos, Copa del Mundo en Santa Clara. Marca Florin Balogun el primer gol para Estados Unidos, que derrota a Bosnia y Herzegovina por 1-0. Es una buena definición, pero ahí por ahí rebota en la pierna del portero con un poco de fortuna. Estados Unidos llega a esta apertura sobre el cierre del primer tiempo. Lo gana Estados Unidos, uno de los anfitriones de esta Copa del Mundo. ¿Te gusta la camiseta de Estados Unidos? ¿Usted que la está observando?
Encuentro que está bonita. La con las líneas, sí. Se parece a Waldo, como buscando rojas. Wally.
Sí.
¿A ti te gusta?
Tiene cosas de Paraguay.
Claro, sí, cosas de Paraguay. Vaya de que la camiseta de Paraguay no es así, pero claro, ondulaciones rojas, ¿no? Fondo blanco.
Propio la bandera, quizás, ¿no?
Claro.
Sí, me gusta.
Sí. Bueno, está ganando Estados Unidos a Bosnia y Herzegovina por 1-0 y de esta manera estaría clasificando a los octavos de final.
¿Por qué? ¿Cuánto queda de partido?
Está en el cierre del primer tiempo.
Sí, falta
el segundo.
Pero lo ves bien a Estados Unidos.
Sí, o sea, es el favorito. En este partido es el favorito frente a Bosnia, que recordemos llegó a este campeonato del mundo eliminando a Italia en el repechaje europeo.
Mira.
Sí, ahí está.
Bueno, tú sabes, pues, para el segundo gol nos puedes interrumpir.
O para un eventual empate de Bosnia.
Mira,
no sabemos.
¿Te imaginas?
No sabemos. Cuidado que Bosnia igual hizo un aceptable primer tiempo, por lo tanto, resultado corto por ahora. Lo gana 1-0 USA.
Yeah. United States of America. Nos vemos.
Adiós.
Cuando quieras, tú sabes. Bueno,
¿qué habría pasado si Chile hubiese clasificado al Mundial con las licencias médicas? Estaba pensando eso.
Estaría todo el mundo enfermo. Y te apuesto que los funcionarios públicos de este gobierno también estarían enfermos. Porque bueno, al final yo creo que ahí hay malas prácticas que se van y se van pasando el dato y que más allá del gobierno de turno, ¿cierto? Ahora, ya, estábamos diciendo, para las contralorías médicas es muy difícil recuperar este dinero. Entonces, hay una idea por parte del gobierno que es básicamente retener el sueldo de los trabajadores o incluso la devolución de impuestos. ¿Qué tan viable es esto?
Bueno, primero decir que se requiere una ley. Claro. Porque cuando hablamos de remuneración, la remuneración está, de acuerdo al Código del Trabajo, protegida, ¿cierto? En general es inembargable, salvo excepciones, ¿ya? Okay. Y una excepción son las pensiones de alimentos que hablábamos. Por lo tanto, se requiere una ley. Hay actualmente un proyecto de ley en tramitación que se me ocurre que se podría intentar esta medida a través de una indicación en ese proyecto de ley, que es un proyecto de ley que equipara u homologa las licencias médicas del sector privado con el público. Recordemos que hoy día a los funcionarios públicos se les paga íntegramente su remuneración, aun cuando la licencia no esté totalmente tramitada o aprobada o reducida o lo que sea. Entonces la persona recibe igual su remuneración. No ocurre eso en el sector privado. Entonces lo que busca este proyecto de ley es establecer 2 días de vacancia, es decir, 2 días, 2 días en los cuales no se cubrieron, hoy día son 3 días para todos, para el sector privado, acá serían 2 días equiparables a todos, y lo más probable es que si se decide sea esa una forma de hacerlo, otra de una indicación en ese proyecto de ley, aunque también está la posibilidad de conversar el hecho de que se pueda retener de la devolución de impuestos, como se hace con otras cosas también, que ahí tendría un fin distinto. No sería embargar una remuneración, sino que sería aplicar una compensación.
Sí, ¿no? Es que yo creo que a la gente, a menos que le duela el bolsillo, hay algunos a los que no les importa tanto. Y además que también el hecho de que no hayan sido destituidos muchos de ellos también es una pésima señal. Como, sí, mira, esto se puede hacer y no hay que pagar ninguna consecuencia.
Sí, pero los funcionarios públicos están acostumbrados a recibir su remuneración. No es lo mismo que las personas, los trabajadores del sector privado. El funcionario público, estando con licencia, tiene la costumbre de, ni siquiera se lo representaría que no le pagaran su remuneración.
No, pero por eso te digo, quizá ahí les dolería que no les paguen el sueldo.
De todas maneras, claro. De todas maneras, ahí va a haber un tema. Bueno, por algo se ha opuesto fuertemente la la ANEF, que es la Asociación Nacional de Enfermedades de Funcionarios Públicos. Estaba mirando al ciego.
Diego, con cara sospechosa, pero
que
no.
Fue casi, fue travesaño, fue travesaño. Pero bueno, en el fondo la ANEF se ha opuesto a este proyecto de ley fuertemente porque es un derecho adquirido. También han encontrado cierto apoyo en algunos parlamentarios que en el fondo hacen el punto. Ahora, es importante señalar, sí, que esta iniciativa del gobierno, por un lado, es derechamente embargar una remuneración, y ahí hay que hacer quizás el punto con, o la diferencia con lo que ocurre con las pensiones de alimentos, porque la pensión de alimentos, ahí interviene un juez, es decir, interviene un tribunal, sí, que a través de una resolución dispone la retención de parte de la remuneración. Acá lo que se está proponiendo es que con la medida administrativa, una resolución de la COMPIN, ya se proceda a esa retención, embargo o como le queramos llamar. Por lo tanto, hay una diferencia ahí. Y lo que hay que cuidar también es la judicialización, porque hay ciertas medidas que se han hecho históricamente que han terminado en judicialización, y la idea no es que los tribunales se saturen de recursos y que finalmente una medida que pueda ser impuesta por ley termine siendo dejada sin efecto a través de fallo judicial.
Totalmente. Ahora, esta nueva herramienta del sistema de gestión de reportes e información para la supervisión de licencias médicas, que reemplaza al sistema anterior que estaba del 2014, ¿ya está funcionando? ¿Ha habido cambios?
Está funcionando y ya se han detectado una serie de cosas que precisamente las que conversábamos, digamos, esta automisión, este tema fraudulento, por lo tanto está generando ese efecto del cruce de información.
Porque supone que el mayor cruce de información iba a permitir que estas cosas no pasaran coladas.
Exactamente. Ahora lo que falta es decir, lo que pasa es que falta esa patita, digamos, que es darle más atribuciones o determinar cómo se puede recuperar la plata. Porque una cosa es que lo pagado ya fue, y ahí está el problema. Ahora, en el mundo público sí existe la posibilidad de solicitar la devolución de los recursos. Eso sí existe, pero normalmente las personas también, o los funcionarios en este caso, hacen una presentación a Contraloría donde piden, condonación o cuotas, para devolución. Por lo tanto, efectivamente es un problema que hay que solucionar. El tema es buscar el mejor mecanismo para hacerlo. Quizá el tema de la devolución de impuestos puede ser mejor, menos discutible, porque la remuneración de una persona es un tema muy, muy sensible, digamos, y el tema, sí, es determinar cuándo está el mal uso, después de qué recursos para cuidar el debido proceso.
Ese es el tema, se tiene que establecer bien, y sabemos que quitar el sueldo, bueno, lo vimos con los deudores del CAE, que obviamente quedó la embarrada, claro, en el fondo deberían estar informados, así como pasa también con los deudores de pensión de alimentos, que ese tipo de herramientas existen y que se va a echar mano de eso. Y que si no, a ver, pero ellos podrían, por ejemplo, eventualmente devolver, o no se puede calcular la plata que le significó al fisco su licencia falsa, ¿o no?
Sí, claro.
Ah, entonces
sí,
podrían devolver.
Sí, claro.
Y
claro,
que no, y que ahí no le saquen el sueldo y qué sé yo.
Claro, efectivamente, claro, eso es que es normal. Porque
¿y
día,
cómo lo podrían hacer hoy día si quieren devolver la
plata?
Hoy
día una persona podría devolver los recursos y esa devolución usarla como una forma dentro del sumario administrativo, en el caso de los funcionarios públicos, ¿cierto?, para evitar una destitución.
Como un atenuante.
Sí, es discutible jurídicamente, porque en realidad acá hay algo que se llama responsabilidad objetiva, es decir, si tú metiste las patas, ya, eres sancionado, sí, digamos. Pero yo creo que la razón por la cual se han fundado algunos sumarios en no destitución, digamos, es porque algo ha ocurrido, o ha habido devolución, o algunas personas han renunciado también, y distintas formas, digamos, que se han buscado para no perjudicar, porque recordemos que una destitución también trae aparejada la inhabilidad para volver a acceder a cargos públicos, sí, por un tiempo.
Sí, quizá, bueno, claramente el tema de retener el sueldo, también la evolución de impuestos, en caso de quienes hayan hecho uso fraudulento de las licencias, tiene que pasar por una ley, tiene que legislarse para que eso se pueda cumplir. En una de esas, si dejamos el tema de las acusaciones constitucionales y qué sé yo, se pueda legislar.
Si nos centramos en lo importante.
Si nos centramos en lo importante, más que en los gallitos políticos de aquí para allá, yo te acuso, tú me acusas, etcétera. En una de esas se podría legislar y estaría bastante bueno, pero también para sentar un precedente y que no siga ocurriendo.
Sí, lo importante acá es mirar las cosas a futuro. En general, nos hemos dado cuenta que la agenda legislativa se maneja mucho por las noticias, digamos, por el periódico diario del lunes.
Sí.
Entonces ahí se presentan un cúmulo de proyectos de ley. Por ejemplo, hay otros proyectos de ley que dice que a los funcionarios públicos se les puede destituir sin un sumario administrativo. Eso no va a flotar en ningún caso, digamos. Y ahí, bueno, y se producen de esta manera. Ahora, lo importante es cuando pasa la noticia, que es lo que queda, ¿cierto? Y lo otro es...
Es verdad, porque la noticia hace que el tema esté sobre la mesa y se hace presión y todo sí. El mundo en el, en el mundo político opina y qué sé yo, pero después ahí va quedando.
Ahora, lo importante en todas estas cosas es decir dónde pongo los incentivos y dónde pongo los controles. Porque en el fondo, en nuestro país hay un incentivo a... tratar de obtener una licencia médica producto de que el subsidio es casi íntegro de la remuneración, prácticamente. En otros países lo que ocurre es que el subsidio es regresivo, es decir, mientras mayor cantidad de días de licencia va disminuyendo el subsidio a la remuneración.
Claro, sí.
Hay otros países que tienen un máximo de días en el año de licencia médica. Acá no se trata de perjudicar a las personas que lo necesitan, que ahí también hay que poner mucho ojo de que lo que nosotros estemos legislando no perjudique a aquellas personas que necesitan y que se han visto afectadas.
No es que paguen justo por pecadores.
Exactamente,
finalmente.
Y están pagando, porque, ¿sí? Porque cuando uno ve la tasa de rechazo, reducción en las mismas ISAPRES, yo estoy seguro que los auditores que están acá, muchos van a decir... Oye, nunca había hecho uso de una licencia y la primera y me la
o sea, de hecho, ¿sabes qué?
Me la rechazaron.
Por eso me llamaba la atención que tuvieran tanta licencia así como si nada, porque te juro que yo licencia que me emiten, me la rechazan inmediatamente. Ah. Es como que ni siquiera la revisaran, como que el filtro es la rechazamos y ahí tu médico tratante tiene que mandar un documento para certificar que es real y que necesitas la licencia. Okay, ya te la aprobamos. Segunda licencia, rechazada. O sea, yo tengo amigas que la han rechazado al postnatal, porque es como que ya fuera automático. Entonces sí, no entiendo por dónde se pasa.
No, es que hay un problema de fiscalización también.
Sí.
Yo siempre lo he dicho que en el caso de la ISAPRE lo que hay que descartar es que estén haciendo un rechazo automático, una reducción de días de licencia médica automático, para, o sea, que uno basta cruzar dos cosas. Primero, la situación de déficit estructural que tiene la ISAPRE en el sentido de plata, digamos, de liquidez, de caja, de lo que sea. Entonces, al rechazar una licencia médica, lo que hacen ellos es postergar el pago, porque después la persona tiene que ir a la COMPIN, y si la COMPIN, bueno, incluso puede llegar a la suceso, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí hay que ver. Lo otro que hay que solucionar es qué hacemos respecto a un subsidio, y que lo he visto mucho con los cuidadores, por ejemplo, a personas con cáncer terminal.
También.
¿Ya? Que claro, los médicos le dan y los están rechazando porque efectivamente no es una causa.